COPE. Estar informado.
¿Qué pasa? ¿Que ha estado Madonna
de Campillo?
De Campillo. ¿Ha estado Carlos Miquel en Madonna de Campillo?
Así es, hasta ayer. Sí,
¿estás
sí.
lesionado o qué?
Es que bajé con unas raquetas de estas por la nieve, nieve virgen, te hundías un poquito la nieve, hora y 40 de descenso.
Anda.
Y no sé si me he lesionado, yo creo que
Fernando Alonso,
son agujetas brutales.
Estaban todos.
Sí, estaban todos.
¿Qué tal? ¿Bien?
La verdad es que tengo muchas esperanzas de mejorar este año. Han cambiado todo el departamento de aerodinámico arriba abajo.
Tenía buena cara.
Sí, tenía muy buena cara, sí.
Bueno, pues nada, y la ciclogénesis bien, ¿no?
La ciclogénesis bien.
Ya se va, ya se va.
¿Ya se ha ido? Ah, bueno, menos mal.
Ahora viene la nieve.
Ah, vale.
Creo que el martes nieva en Madrid y en muchos otros lugares de España. Bueno, algunos están nevando ahora.
Allí cogimos menos 16 grados, ¿eh?
Claro, ahí. Bueno, empezamos. ¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Hoy hasta las tantas, las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, y los tenemos, Antonio Bravo, José Antonio Hernández, Javier Rodríguez, Valle Núñez. Control central. Anda, veo una coleta. Veo otra coleta. Arcote.
El Puma es un peludo.
La técnica, ya lo dije. Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita. Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio.
¡Manquense!
Pedro Martín Pedrito. Antonio Pérez del Chateau.
¿Quién?
Antonio Pérez del Chateau. Rubén Parra, Parrita, estáis a la mínima, que a ver si te equivocas. A ver si equivoca, a ver si la...
Como perro rabioso.
Guillermo Valadez Willy. Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Ayer estuvo Pozo Estrecho en Tiempo de Juego. Entre... ¿Cómo está, Barazal? ¿Dónde está?
Allá, ha pasado Cartagena.
Al Corcón.
¿Habéis visto a Germán Mansilla?
Sí,
no, ¿verdad? No está, ¿no?
Está ahí debajo.
¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¡Levanta! Ahí está, sí. Tiempo de Juego, cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego aquí en COPE, el grande, único, Paco González. Muy buenas.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la primera jornada en la segunda vuelta del Campeonato Nacional de Fútbol en Primera División. Jornada número 20, Liga BBVA. La jornada en la que perdió el Barça después de 19 sin hacerlo, después de 5 meses de competición, ayer ya saben... Perdió el Barcelona en San Sebastián 3-2. Hoy tenemos tres buenos partidos para la tarde de Tiempo de Juego. Y si ahora mismo está haciendo sillón Ball y ya ha comido, o no ha comido, pero vamos, puede ver. Tiene en Gol Televisión un muy buen partido en Inglaterra. Bajo la nieve de Londres, el Chelsea le está ganando 2-0 al Arsenal. Un gol nada más empezar de Mata, muy bueno. Y luego uno de Lampard de penalti. También intervinieron en la contra de esa jugada que acabó en penalti Torres y Mata. Y tiene en Eurosport a Djokovic sufriendo. Quinto set contra Wawrinka, el suizo, en el Open de Australia. Nos vendría muy bien que palmara. Va ganando 7-6. Al ser el quinto set no puede haber tiebreak en un Grand Slam. Va ganando 7-6, sirve Wawrinka para empatar a 7. Nos vendría muy bien que palmara porque estaría en semifinales contra un español. Ya que en cuartos de final, Ferrer y Almagro se verán las caras el próximo martes. En la pasada madrugada ganaron los dos. Ferrer a Nishikori por 3-0 y Almagro... por 2-0, iba ganando 5-1 el segundo y se retiró Tipsarevic por lesión.
También hay casualidad que le toque enfrentarse a los dos españoles, ¿eh?
Bueno,
hombre, es bueno porque tenemos uno en semifinal, ¿no? Pero...
el número uno del mundo lo está pasando mal. 2-2, repito, en sets contra Wawrinka y ahora está sirviendo Wawrinka para ponerse 7-7. Y el que gane de Ferrer Almagro, pues en semifinales contra este, probablemente. Bueno, eso en tenis. En fútbol, primera división, la jornada que empezó el viernes con el Español 3, Mallorca 2, termina mañana con el Betis Athletic de Bilbao. fuera de la convocatoria del Atlético Amorebieta, que esta semana tuvo bronca con Bielsa. Ayer en segunda, 4 partidos, y esta mañana duelo por todo lo bajo y cambio de colista. Lo era Osasuna, lo es el Deportivo de La Coruña. Esta mañana Osasuna 2, Deportivo de La Coruña 1. Quique Sola y Nino para Osasuna. El gol del Depor Camuñas. Solo jugó el Depor los últimos 15 minutos. Estaba ausente y ya los últimos 15 tuvo el gol. Otra ocasión y 2 mano a mano de Oliveira delante del portero con el balón controladito. Y Andrés Fernández ha hecho 2 paradas milagrosas. Así que Osasuna 2, Depor 1, queda el Depor como colista. Y Osasuna antepenúltimo adelanta al Depor y al Mayor. En primera división, recuerdo ayer, 4 partidos.
Granada 2, Rayo Vallecano 0.
Real Sociedad 3, Barça 2.
Getafe 1, Sevilla 1.
Y Málaga 1, Celta 1. Para esta tarde, Valladolid, y luego Calderón, y luego el Valencia-Real Madrid. Veremos si sienta o no Mourinho a Cristiano, que era uno de los rumores que había ayer. Iba a dar descanso a Cristiano, bueno, descanso o castigo. Más a Xavi Alonso, más a Iker Casillas. En segunda división, ayer 4 partidos y esta mañana otros 4. Esta mañana goleadas. El Córdoba le ha metido 5-0 al Murcia. Y el Hércules, que iba colista, ya no lo es. Ahora lo es el Racing de Santander. El Hércules ha ganado 3-0 al Lugo. Hubo un empate, Sporting 1, Numancia 1. Y el Recre, con 2 goles de Chuli, le ha ganado al Jerez.
Chuli.
Ese, Recreativo de Huelva 2, Jerez 0. Ayer en segunda, recordamos, Liga adelante, otros 4 partidos.
Sabadell 4, Girona 1.
Guadalajara 3, Alcorcón 0.
Unión Deportiva Las Palmas 1, Racing 0.
Y Castilla 5, Villarreal 0. En primera, líder Barça, 11 puntos, Atlético Madrid a 18, Real Madrid, pero ambos tienen que jugar. Y el Betis está cuarto, cerrando Champions con 34, a 3 del Real Madrid. En UEFA, Málaga y Rayo, Málaga 32, Rayo 31, pero ambos se pueden ver adelantados por los equipos valencianos. Valencia y Levante vienen detrás justo con 30 puntos. Y en descenso quedan, repito, Osasuna 18, a 1 de la salvación, Mallorca 17 puntos, a 2, y el Depor colista con 16, a 3. Segunda, líder el Elche, que juega esta tarde 49 puntos, segundo está el Girona con 38. Pero esta tarde juega la Almería en casa con un empatito. Se metería en ascenso directo porque tiene también 38 como el Alcorcón. A la Almería y al Alcorcón les acompañarían Las Palmas y Sabadell en zona de promoción de ascenso. Y están en descenso 20 puntos Huesca y Hércules, 18 Mirandés y Racing. Hoy se enfrentan Huesca y Mirandés. Si gana el Huesca sale del descenso y mandaría esa zona al Jerez. Fútbol internacional, en Italia esta mañana un partido, Fiorentina 1, Nápoles 1, con lo cual la Juve es más líder, le saca 5 puntos al Nápoles y al Lazio. Está en marcha el partido del Milán, el rival del Barça en Champions, va 0-0 en casa con el Bolonia.
¿Qué pasa con el Parrapa? De tonto, se ha acabado el Parrapa para toda la vida ya. Lo bueno que era el Parrapa. Para,
pónselo un poquito.
Mira qué mala esta sintonía, ¿eh?
En Inglaterra, mira, además del Chelsea 2, Arsenal 0... Se juega a las 5 de la tarde Tottenham United, el United, rival del Real Madrid en la Champions y líder de la Premier. Y tenemos en la Copa de África la segunda jornada. Hoy gana Congo, ahora a las 4 y a las 7 Mali, Níger. Fútbol, segunda división B, Fernando Evangelio, así empieza la tarde del domingo.
En el grupo primero, Leganés 2, hola, buenas tardes, Leganés 2, Real Madrid 1, Caudal de Mieres 1, Atlético de Madrid 0, Rayo Vallecano 0, Tenerife 0, Marino de Tenerife 0, Getafe 4, Alcalá 1, Marino de Luanco 1,
Alcalá,
San Sebastián de los Reyes 1, Sporting de Gijón 1 y Fuenlabrada 0, Real Oviedo 2. En el grupo segundo, Zaragoza 1, Real Sociedad 0, Bilbao Athletic 2, Eibar 2, Gimnástica de Torrelavega 1, Peña Sport de Tafalla 0, Amorebieta 1, Sestao River 0, Tudelano 1, Noja 0, Racing de Santander 2, Osasuna 2 y Lleida 1, Unión Deportiva Logroñés 1.
Naciste de un gran error.
Muchas gracias, hombre. Grupo tercero, Hospitalet 3, Alcoyano 0. Mallorca 0, Olympic de Setiba 1, Levante 1, Constancia de Inca 0, Villarreal 4, Reus 1, Prat de Llobregat 0, San Andreu de Barcelona 1, Atlético Baleares 1, Ontinyent 0, Binissalen 0, Huracán de Valencia 2, Badalona 0, Mestalla 2 y Nastic 0, Orihuela 0. En el grupo cuarto solo se ha disputado un partido, Sevilla Atlético 2, Lucena 3. El Melilla Aucan de Murcia, que se iba a disputar esta tarde, ha sido aplazado por las condiciones meteorológicas.
Sí, se va a disputar esta mañana. Esta tarde estaremos en Avilés, Logroño, Yecla y Cádiz. Fuera del fútbol, bueno, ya hemos hecho lo del tenis, que ganaron Ferrer y Almagro. En balonmano empiezan los octavos de final del Mundial de España.
¡Viva España!
A las 4 menos cuarto empieza a jugarse en Barcelona, en la Alemania-Macedonia, del que sale nuestro rival en cuartos. Nosotros jugamos mañana en Zaragoza, 7 de la tarde, contra Serbia, octavos de final. Baloncesto, Liga Endesa, hasta mañana 4 partidos, solo ganó en casa el Baskonia por 1 ante el CAI, 7-4, 7-3. ganó fuera el líder, el Real Madrid, por 24 al Unicaja. Ya le había ganado esta semana en Euroliga, 67-91. El Barça ganó en Valladolid, le costó, pero ganó, 82-88 por 6. Y el Cajasol ganó por 8 en Murcia, Lucam, 73-81. En la NBA, a las 7 de la tarde, tenemos Calderón contra Pau Gasol. Toronto Lakers en Toronto. Y en la pasada madrugada, 19 puntos y 8 rebotes de Marc Gasol. Memphis ganó con prórroga en Chicago. Ricky, 7 puntos y 6 asistencias, ganó su equipo Minnesota Houston. Y Caber jugó 5 minutitos en la derrota de Portland con Milwaukee. Y artículo de Indurain en Marca: hay que mejorar los controles. Sobre lo de Amsterdam. Hay que mejorar los controles, dice Indurain. Desde ahora y hasta las tantas, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división, Liga BBVA, llegamos a la jornada número 20. 5 de la tarde, Valladolid-Zaragoza. 7 de la tarde, Atlético de Madrid-Levante. 9 de la noche, Valencia-Real Madrid. Liga adelante, llegamos a la jornada número 22. A las 5, Almería-Barcelona B. Y Huesca-Mirandés, 7 de la tarde, Ponferradina-Elche. Cambio de balón, Liga Endesa, 7 de la tarde, Manresa-Obradoiro.
Dejamos ya con el motor, página de COPE GP con Carlos Miquel, que viene de estar con Alonso guiando.
Y entrevistándole para la COPE, por cierto.
Sí. Ah. Me harás el favor de decir cómo terminan Djokovic y Wawrinka si pasa de aquí a las 3 y media, ¿no?
Sí, no hay ningún problema. Van 8-7 para Djokovic, 15-30 y está sacando Djokovic.
Wawrinka.
No, ese es Wawrinka. No, Wawrinka, sí, el que brinca. Este.
Es Wawrinka.
COPE GP, Carlos Miquel.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, seguidores de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Vaya, buenas sensaciones que hay en Ferrari. Por cierto, voy a ver si consigo comprimir todo lo que tengo, los 17 minutos que me quedan por delante hasta las 3 y media de la tarde. Tremendas las sensaciones. La verdad es que ha cambiado un poco el ánimo en Ferrari y lo he palpado en esta concentración invernal de Madonna y Campiglio, porque están muy ilusionados con la ofensiva técnica que han montado Pat Fry, Fernando Alonso y Stefano Domenicali en todos los frentes. Hay muchos cambios en la escudería y otros, cuidado, ojo con ello, atentos, aún están por venir algunos cambios y pueden venir en el aspecto estratégico, el aspecto estratégico en carrera. Y no puedo leer más la tarjetita porque sé cosas que no las puedo contar, pero va a haber cambios muy importantes en ese aspecto también dentro de Ferrari y habrá que estar atentos. En el aspecto aerodinámico, Tombazzi ya no está al frente del equipo, está Louis Bigois del aspecto aerodinámico, el desarrollo del nuevo coche de Fernando Alonso, otro griego, Benoit Gantelou, ha venido en el lugar de Tombazzi, que es el creador del F2012 del año pasado. Se va a evolucionar el pulro delantero y se van a tomar algunas decisiones más arriesgadas sobre el tema, sobre todo en el tema de la flexibilidad de los alerones. Y además también se quiere mejorar el simulador de Ferrari, que está por detrás de lo que son Red Bull y de McLaren, y por eso se ha fichado a Pedro de la Rosa, que es posiblemente el piloto probador con más bagaje técnico de la Fórmula 1. En Madonna y Campiglio, precisamente, fue Fernando Alonso el que ha elogiado y el que ha dicho que es importante para la escudería, aunque sea más importante el aspecto aerodinámico.
No, es un fichaje importantísimo y que nos va a proporcionar una ayuda extra que fundamental, ¿no? Se han dado unas circunstancias buenísimas, HRT desaparecía, Pedro quedaba libre, nosotros teníamos problemas con el simulador y con la simulación en general, y su experiencia en McLaren y todo lo que nos puede aportar es fundamental. Pero si viene un aerodinámico y te hace un morro delantero y te ganas 3 décimas, ese sí que va a ser un cambio muy importante, y con Pedro lo que vamos a ganar es seguridad, experiencia y sobre todo bienestar.
Y un reserva para la escudería, porque lo adelantó aquí a pregunta de COPE y en COPE, digo porque luego se hacen eco de otros medios, lo adelantó aquí a pregunta de COPE y en la cadena COPE, Stefano Domenicali, que Pedro de la Rosa, si se da la circunstancia, que esperan ellos que no, suplirá a uno de los dos pilotos titulares.
Solo la tecnología más avanzada y lo aprendido en las competiciones de motor más exigentes garantizan la máxima eficiencia de nuestros carburantes. Alarga la vida de tu motor dándole mayor rendimiento con menor consumo. Repsol Efitec 98 y Diesel E Plus 10. Repostaje inteligente. Repsol, inventemos el futuro.
Bueno, primero vamos a hablar de Rally de Monte Carlo. Un Rally de Monte Carlo como era Rally de Monte Carlo. Un Rally de Monte Carlo con nieve. Desde el año 86-85 no vivíamos un Rally de Monte Carlo con tanta nieve, con tanto hielo, con tantas dificultades en la elección de neumáticos. Es decir, ha sido un rally mítico. Y allí ha estado nuestro hombre de los rallies, que es Javier Bueno. Javier, muy buenas.
Pues muy buenas tardes. O sea, recién llegados de Monte Carlo hemos podido, como tú dices, asistir a las más difíciles de los últimos años. Estos años atrás había momentos que no llovía, que no nevaba, que estaba muy seco y no era el propio Monte Carlo. Este año, sin embargo, pues hemos asistido a una prueba en la que el hielo, la nieve y sobre todo esas capas de verglas tan negras que no se ven casi han estado presentes en todos los tramos, lo que ha dificultado mucho el pilotaje y sobre todo estar muy atentos y elegir bien los neumáticos.
Y hemos visto dos cosas para mí destacables. La elección del OEF, que es increíble que en fase de retirada haga carrerones o rallies como el que acaba de hacer, y luego la excelente actuación de Dani Sordo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que lo de Loeb es sorprendente. O sea, dijo que se retiraba y parece ser que así lo va a hacer, aunque no están muy claros, porque si dentro de 20 días gana el Rally de Suecia, veremos a ver qué pasa. Pero bueno, Loeb, como hablábamos con su jefe de equipo, Ismatón, sigue siendo Loeb. O sea, es incombustible e indesbancable, por lo menos en esta prueba monegasca. Hizo un rally impecable, perfecto, se conoce todos los trucos, o sea, todos esos puntos en los que otros pilotos pueden meter la pata, él no tuvo la más mínima alerta y ahí estuvo ganando su séptimo Monte Carlo. En cuanto a Dani Sordo, pues hay que decir que, bueno, su incorporación al equipo Citroën después de 2 años en Mini, pues ha sido muy bien recibida y sobre todo su clasificación ha sido muy buena con ese tercer puesto en el podium. Dani estaba muy contento con esta primera toma de contacto con el coche, hizo un rally entre comillas prudente para poder estar sobre todo en la llegada y no meter la pata como hicieron otros pilotos, como las balas, que se salió el Neuville, otros pilotos que justo en el penúltimo tramo, porque se suspendieron dos por exceso de público, pues se encontraron fuera de la carretera. Dani tiene mucha esperanza y mucha confianza, y lo que hay que destacar sobre todo es que terminó por delante del que teóricamente va a ser su jefe de fila, que es el finlandés Mikko Hirvonen. Yo creo que le dio un buen repaso y ello pues nos hace asistir a una temporada muy prometedora, porque Dani, que inicialmente va a ir al Rally de Suecia, estará allí pues dentro de unos 20 días.
Muy bien, pues estaremos ansiosos de saber qué pasa en Suecia y te llamaremos entonces para que nos informes, como siempre, también de lo que ha pasado allí. Un abrazo, Javier. ¿Javier?
Sí, sí.
Ah, que un abrazo fuerte, que muchas gracias por tu trabajo.
Vale, vale.
Venga,
vale.
Un saludo.
Venga, un abrazo. Hasta
bueno, pues después del análisis con el mejor especialista de rallies de España del país, en un descansito escucharemos a los protagonistas.
Toda la información que necesitas a partir de las 6 en la mañana. Ernesto Sanz de Buruaga, La Última Hora, ¿cómo te afecta? Y este lunes, el análisis de Pedro J. Ramírez, María Antonia Trujillo y Germán Terz.
Ernesto Sanz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Sí, tremendo ha sido el Rally de Monte Carlo, con nieve en todo momento, con elecciones de neumáticos muy dudosas. Tremenda ha sido la carrera de Dani Sordo, que es nuestro protagonista hoy aquí en COPE GP. Primer podio en su regreso a Citroën y, lo que es más importante, ha sido tercero y mejor Citroën al margen de Loeb, pero sobre todo mejor que el otro hombre que va a hacer todo el campeonato, que es Hirvonen. Le tenemos aquí en COPE GP. Hola, Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena y por el temple, ¿no? Porque ha habido momentos que lo difícil era mantenerse en la pista, ¿no? Los tramos.
Ha sido muy, muy difícil, ¿no? Porque el rally, bueno, los primeros días estaba complicado, con nieve y hielo, pero bueno, más o menos había un poco de agarre, ¿no? Pero la verdad es que el último día en el Turini había nieve mezclada con agua que se patinaba muchísimo y, bueno, era impracticable.
Y porque además en la primera pasada del Turini se quedaron 3 pilotos. ¿Tuviste algún momento que dijiste que nos vamos, que me la pego? ¿O no llegaste a tener un susto así evidente?
Bueno, porque íbamos tan despacio que había que ir solo por un rail y bueno, después de todas formas el piloto que iba al tercero también tuvo una salida de pista muy pronto, entonces ya le dimos que cuando lo adelantamos pues ya no teníamos por nada que pelear, ¿no? Porque el cuarto pues estaba un poco lejos y bueno, ya pues a partir de ahí un poco más tranquilos.
¿Crees que puedes asumir la jefatura de Citroën? Hirvonen y tú vais a estar todo el Mundial, Loeb no, aunque está plenamente en forma, como hemos visto aquí en el Monte Carlo. ¿Crees que puede ser el jefe el que tire de la un poco del carro frente a Volkswagen?
No, hombre, no sé quién será el jefe, ¿no? Yo está claro que voy a darlo todo en todas las carreras, estar lo más arriba posible y, bueno, pues después que corra el que más pueda, ¿no? Pero bueno, mira, te digo que voy a intentar hacer un poco mi carrera e intentar estar lo más arriba posible.
Ahora viene el Suecia, otra vez condiciones difíciles. ¿Hasta cuándo veremos la verdadera dureza de Volkswagen? Porque ha debutado muy bien, pero es un rally un poco complicado Monte Carlo. ¿Va a ser de verdad un rival tan duro como hemos visto en lo que queda el resto del año?
Hombre, está claro que Volkswagen se ha visto que tienen el coche muy bien preparado. Han hecho muchísimos kilómetros, hay gente con mucha experiencia en el equipo, hay medios, hay pilotos, o sea que no... Tiene todas las piezas para que funcione, ¿no? Entonces, yo creo que van a estar ahí en todas las carreras.
Y luego hay otra cosa que creo que quiero que me describas. ¿Cómo ha sido esa vuelta a Citroën? ¿Ha cambiado en algo el equipo? ¿Ha cambiado mucho? ¿Cómo te has sentido en ese regreso?
No, la verdad es que parece que, bueno, han cambiado algunos directivos y nada más. El equipo es más o menos el mismo y, bueno, pues... siempre pues tengo el buen recuerdo pues como yo me fui, ¿no? Porque aunque la gente pues pensara mal, no me fui mal de tren.
Bueno, y además te has acabado este Monte Carlo a lo grande, ganando un tramo. Es decir, te quejabas un poco de que un Monte Carlo seco era mejor para ti, porque eres, en mi opinión, el mejor piloto de asfalto del mundo, pero al final encima le has cogido el tranquillo y ganaste el tramo en buena lid, vamos, lo hiciste maravilla.
Sí, la verdad es que no, bueno, la última, un tramo que había, que no había casi nada de nieve, era más que nada agua y, bueno, íbamos con una monta que no, íbamos con clavos en un lado adelante, clavos en el otro lado atrás y lo otro llevamos ruedas de contacto, pero tampoco corrió mucho, ¿no? Yo creo que ya, la verdad es que me sorprendió mucho porque tampoco ataqué ni nada y no iba ni a ganar el tramo, ¿no? Simplemente coger un poco de diferencia sobre el Bromen, que estaba detrás a un minuto y medio y ya está.
Y ahora viene Suecia. ¿Qué podemos esperar de ti en Suecia? ¿Dónde crees que puedes estar?
Bueno, la verdad es que, si me lo dices, no tengo confianza. Es un rally que si hay nieve, hay muros de nieve y hay buen agarre, yo tengo fe que podemos hacerlo bien. Porque, bueno, pues la nieve, cuando, igual que sea nieve, que sea tierra, que sea asfalto, ¿no? A mí cuando hay bastante agarre me gusta mucho, entonces yo creo que podemos hacer un buen resultado.
Esto es el anticipo de tu primera victoria, ¿no?
Hombre, este año yo creo que tiene que ser, ¿no? Es que si no, creo que tengo un coche para ganar y ahora solo depende de mí, o sea que...
Bueno, pues así sea. Muchas gracias, Dani, y enhorabuena de nuevo.
Vale, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Imaginación.
Lo que queremos hacer es una buena obra y que tú colabores en ella.
A trabajo en equipo.
El libro de tiempo de juego.
Todo lo que se venda para Caritas.
Ocho, a ver si ahora vais a ser honrados.
Y pensar que juntos...
Yo creo que está muy bien. 1.080 euros es una cantidad muy, muy razonable y que puede ayudar a muchas familias.
Y tú, apuestas por la esperanza.
En COPE, te ayudamos.
Esta sintonía, que por cierto tiene un éxito en mi Twitter tremendo, les encanta a todos mis seguidores. Bueno, pues es la sintonía del Dakar. Y en el Dakar ha ganado Cyril Depré. Hoy era ya la ceremonia del podio. Ha ganado también Stefan Peter Hansel en coches. Sobre todo hemos tenido, bueno, pues... Bueno, vamos a escuchar primero todo esas declaraciones de Cyril Depré, donde hace un homenaje a Marc Coma.
Cuando era niño, el rally pasaba al lado de mi casa en París y nunca he imaginado que un día voy a participar ni un día poder intentar de ganar una etapa y nunca he pensado ganarlo una vez. Entonces, cinco veces ya es más que lo que pensaba. Contento con lo que he hecho, contento de volver en pocos días en Andorra, en mi casa, a ver mi hija y mi mujer y aprovecho para desear mucha suerte a Marc Coma para el trabajo que tiene que hacer para recuperarse del hombro y estoy seguro que vamos a pelear otra vez el año que viene.
En fin, es un detalle muy bonito que se haya acordado de Marc Coma, Cyril Depré, porque es su gran rival, el hombre que le ha batido en tres ocasiones a este gran dominador del Dakar, 5 victorias ya. Hemos tenido un triunfo en la categoría de turismo de serie con Xavier Foch en coches, y en motos ha vuelto a ganar la Yasan. Eso sí, ha sido su rally más duro, el rally en el que ha tenido más complicaciones, y a pesar del cansancio ha tenido el ha tenido el detalle de atendernos al pie del podio en Santiago de Chile. Y es nuestra invitada hoy. Hola, Laia, buenas tardes.
Buenas, buenos días.
¿Qué sensación tienes de este Dakar, no? Ha sido realmente un desafío para ti, ¿no?
Pues sí, porque, bueno, cuando todo va bien es más fácil, ¿no? Pero a pesar de que ya es una carrera muy dura, todo vaya bien, cuando las cosas se torcieron, pues fue muy duro. Pero en ningún momento pensé abandonar, pero sí que pensaba que me quedaría fuera de carrera porque no llegaría a tiempo. Eso sí que bueno, estuvimos al límite de no llegar y no poder salir al día siguiente.
¿Es verdad que estuviste un día entero encima de la moto?
Sí, 24 horas, y luego dormí una hora y media y 12 horas más. Madre Así que fueron dos días muy, muy largos. Pero bueno, al final también lo he arrastrado toda la semana y he acabado muy, muy cansada.
Pero en esas 25 horas, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿O estás siempre tan concentrada? ¿Qué llegas a...? ¿Cómo es ese momento que dices, bueno, la fatiga, ya no puedo más, esto hay que dejarlo? ¿Cómo es? Cuéntame.
Bueno, hay de todo. El primer momento, pues, estaba triste porque estaba haciendo mi mejor Dakar y estaba, bueno, en una buena plaza en la general. Y primero esto, ¿no? Luego ya, cuando pasan las horas, ya se te empieza a pasar por la cabeza que no vas a poder llegar ni acabar. Y nada, hubo un poco de todo, ¿no? Pero por suerte Miguel Puertas pues me ayudó a... Bueno, tiró de la moto, pues me remolcó durante 200 kilómetros y también pues me ayudó mucho, ¿no? Psicológicamente a ir tirando para adelante y bueno, a convencerme de que podíamos llegar.
Bueno, y además te leía hoy en el AS que Miguel Puertas un poco te ponía disciplina militar, porque hay que recordar que Miguel Puertas es militar. Para que siguieras, que lucharas, y a pesar de que te caíste, pues... ¿Cuántas veces te llegaste a caer?
Bueno, sí, es que llegó un punto en el que ya me había caído tantas veces y ya tenía miedo de hacerme daño, porque con la cuerda de noche no veía nada. Se enrollaba la cuerda en la rueda y me caía, y bueno, a Miguel estuvo muy, muy sereno y tranquilo, y bueno, me transmitía un poco pues esto de seguir para adelante y nada, al final pues tuvimos la suerte de llegar y todo fue bien.
En este Dakar has visto que tener un equipo bueno es importantísimo. Hablas de tu mochilero, Miguel Puertas, que además es verdad que es una persona alucinante, pero también tu fisio te salvó de no salir a una etapa, ¿no, Miguel Ángel?
Bueno, Miguel Ángel sí, siempre nos ayuda a todos muchísimo y nos cuida, nos mima y bueno, nos ayuda también en la parte de pues fisio, también que comamos bien, que intentamos dormir las más horas posibles y siempre, bueno, es de gran ayuda.
¿Ha sido tu Dakar más rápido? Yo creo que hablar ya del top 20 para el año que viene no es ninguna tontería, ¿no?
Bueno, el top 20 quizás sean palabras mayores, pero sí que creo que viendo los resultados de este año, de las etapas, excepto dos que tuve problemas, he estado bastante adelante, más de lo que me esperaba. Y casi siempre entre los, bueno, 30-35 primeros, o sea que yo creo que si haces un Dakar entero, estando entre los 30-35 primeros, al final del Dakar puedes acabar entre los 25. Entonces, ese será, creo, el objetivo del año que viene.
¿Y para eso vas a hacer más enduro? ¿Has pensado un poco ya tu plan?
Bueno, no lo sé, la verdad. Ahora mismo, pues, acabaré de disfrutar estos 2 días aquí en Santiago y luego, pues, cuando llegue a casa, vacaciones, desconexión total, unos días, y luego ya, pues, ver los calendarios, que a ver qué hago el año que viene, cómo lo organizamos y a ver qué hago.
Muy bien, pues, bueno, habrás perdido peso y todo, ¿no?, con tanto esfuerzo físico. ¿Cómo ha sido?
Un poco sí.
Sí, ¿no? Bueno, y eso que ya estabas en forma. Bueno, lo dicho, muchas felicidades, Laia, por esa aventura desértica, por volver a ganar, y seguiremos en contacto, ¿eh?
Vale, gracias.
Hay que ver qué descanso merecido el que se tienen que llevar todos los españoles que han competido en el Dakar, los que no terminaron y los que han acabado, porque ¿cuántos han terminado, Carlos Barazal?
26 en total.
¿En coches cuántos?
Entre todo,
coches?
Entre copiloto, piloto.
26 motos, en total, ¿no?
26 en total.
Bueno, no está nada mal, tampoco se han retirado tanto, porque iban unos 40 aproximadamente. Sí. Bueno, pues así ha sido la participación española en la carrera más dura del mundo y así ha sido un COPE GP de lujo con los mejores protagonistas, Rally de Monte Carlo, Rally Dakar, así que les entrego los bártulos para que sigan con ellos hasta los confines de la madrugada a los compañeros de Tiempo de Juego. Un placer.
Muy bien, despedido, muy bien.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
¿Cómo van Djokovic y este hombre?
Estamos 11-10. 11-10 para Djokovic.
Djokovic va a brinca.
Sí.
¿Por qué haces eso?
Lo habéis puesto en la tele,
el hombre de
la que no ves.
Espérate que ahora van a sacar.
Sirve Babrinka, ¿no? 11-10 gana Djokovic, sirve Babrinka.
Sí.
15 nada, vale.
15 nada para Babrinka. Y ahora el primer saque, mal.
Vale.
¿No?
Bandera roja. Gracias, Carlos.
Nada.
Empezamos, como siempre, a repasar las historias del fútbol. En un ratito estamos con la previa del Valencia-Real Madrid, partido caliente que cierra la jornada del domingo, y preguntaremos si serán capaces Atlético de Madrid y Real Madrid. Hombre, tampoco que sea la repera. No, pero lo han puesto en esa, tranquilo. La distancia que le pueden recortar al Barça, pero serán capaces el Madrid, el Atleti, sobre todo el Atleti, que se pondría a 8 puntos de aprovechar el tropezón del Barça. Ahora lo preguntaremos. Hablamos enseguida de los partidos de la City, de las 9. Y le echamos un vistazo a lo que ha pasado esta mañana. Se han picado los entrenadores. Paciencia, tu entrenador, y Mendilibar, el de Osasuna.
¿Qué han dicho?
Ahora te lo pongo.
Ah, vale.
Antes, como siempre, la semana. Mañana lunes, Betis Atlética a las 9:30. Lo damos en cope.es. Martes, nada. Martes, nada.
No hay nada el martes.
No hay nada el martes.
Día libre. Algo hay,
nieve,
algo hay.
Nieve, pero... Madrid. Nieve, Madrid.
Hay baloncesto, top 16, Eurocopa.
Bueno, pero no hay... Ya, bueno. De liga, digo.
Cositas, nada. Hay cositas.
Hay cositas.
Bueno, y mañana no lo he dicho, pero a las 7, octavos de final del Mundial de Balonmano, España-Serbia en Zaragoza.
¡Viva España!
Miércoles, Copa del Rey, 7:30, Sevilla-Zaragoza, la vuelta del 0-0 en la ida, y 9:30, Valencia-Real Madrid, ganó el Madrid 2-0 en la ida. Y a las 7, cuartos de final, que esperemos que esté España, contra el vencedor del Alemania-Macedonia, que empieza ahora en 15 minutos en Barcelona. Jueves, con tipo de juego claro también, Copa del Rey, los otros dos partidos. A las 8, Betis-Atlético de Madrid, y a las 10, el Málaga-Barça, 2-2 en la ida. Y en la Euroliga... Duelo español, en Vitoria a las 8:15, Baskonia-Barça. El viernes son las semifinales del Mundial de Balonmano, a ver si estamos ahí. Siguiendo el camino normal sería contra Eslovenia. En la Euroliga el viernes, CSK Unicaja y Panathinaikos-Real Madrid. Clase de producción en radio en el Máster de Periodismo Deportivo ESCO en Granada. ¿Este gañote de quién es?
Muy importante, mío.
Ah, ¿vas el viernes a Granada?
Sí, anda, y vuelvo el viernes de Granada.
Muy bien.
Muy bien.
Clean, clean.
Y el domingo es la final del Mundial de España de balonmano.
¡Viva España!
5:15, que como todo el mundo sabe va a ser España-Francia. Bueno. No, ni idea. La Liga viene así. No hay partido de viernes.
¿Cómo?
Sí. O no me lo ha puesto Evia, que también puede ser, porque veo 9 partidos.
Creo que no hay.
No hay y no te lo he puesto, las dos cosas.
Sí, pero me has puesto 4 y 4 y 1. A mí me salen 9 partidos, aquí falta un partido. Sí. El sábado a las 4, Celta-Real Sociedad. Sábado a las 6, Levante-Valladolid. Sábado a las 8, Zaragoza-Español. Sábado a las 10, Deportivo de la Coruña-Valencia.
Van 4.
Domingo por la mañana han puesto al Madrid el domingo que viene.
5.
Real Madrid-Getafe. Domingo a las 5, Rayo Vallecano-Betis.
6.
Domingo a las 7, el Barça. Barça-Osasuna.
7.
Domingo a las 9, Athletic de Bilbao. Atlético de Madrid. Buen partido.
8.
Lunes a las 9:30, Sevilla-Granada.
9, falta uno.
Y falta un partido.
El Mallorca-Málaga, que es el domingo a las 9.
Que meten dos el domingo a las 9.
Claro. No lo sabíais, por eso no lo he puesto. Pensaba que lo dabais por hecho.
Mallorca-Málaga y Athletic de Bilbao. Atlético de Madrid, el domingo a las 9. ¿Que por qué no hay el viernes si hay dos el domingo a las 9? No lo sabemos.
Milagros.
No lo sabrá ni el mono de los horarios, probablemente. Bueno, pues eso es lo que tenemos esta semana. Activamos ya todos los sistemas de mensajes.
A ver, ¿quién quiere ponerse en contacto con Tiempo de Juego? Vaya tomando nota. A ver, voy a comprobar si sabéis de qué va esto. A ver, dirección de Facebook de Tiempo de Juego, Angelio.
facebook.com/tiempo de juego.
Bien, acertado. Por la misma cantidad. Dirección de Twitter. No, no, Twitter. No, no, de Twitter.
@tjcope.
No tenía ni idea. A ver, el WhatsApp, Bebia. No, Mansilla, el WhatsApp.
677-580-461.
¿Se lo sabe? Sí, señor.
Si no tengo escapatoria, tienes el control. Tienes tanto, pero tanto que me abrumas y ese cuerpo que me vuelca la imaginación. Estoy loco ya de atar por aproximación. Estamos en la COPE, mi amor. tiempo de juego.
Mi amor,
estamos en la COPE. Mi amor, tiempo de juego. Mi amor, ¿qué has hecho, Mariana? ¿Y qué? ¿Qué has hecho, Mariana? Mi amor.
Es el momento. El momento de llevarte lo que mirabas en el escaparate y no te compraste. De ponerte de moda y a un precio que gusta. Porque lo que quieres, ahora se lo puedes pedir a las rebajas. Pídeselo a las rebajas del Corte Inglés.
Trajes y americanas para hombre con un 40% de descuento.
Pídeselo a las rebajas.
Pídeselo al Corte Inglés.
Tenemos en juego el Djokovic-Wawrinka. Último set, 11-10. Sirve Wawrinka y están 40 iguales. Adiós. Y en juego el Chelsea 2, Arsenal 0. No ha pasado nada en los 3 minutos que llevamos de la segunda parte. Y en juego media hora de partido en Italia, el Milan sigue empatando, ¿no, Angelio?
Sí, 0-0, minuto 34. Está dominando y teniendo alguna ocasión, pero no gana.
El resto de lo que se está jugando ahora es un poquito bacala, porque ayer jugó y empató el Lazio, que es tercero. Esta mañana ha jugado y empatado el Nápoles 1-1 con la Fiorentina, que es segundo. Ayer jugó y ganó la Juve, que le metió 4-0 al Udinese.
Hombre, tenemos un clásico holandés en juego. Ajax 2, Feyenoord 0, que está en la segunda parte.
No, pero digo en Italia.
Ah, vale.
Que en Italia lo próximo bueno es el Roma Inter. ¿Se han pegado en el Ajax Feyenoord?
De momento no. Y fuera del campo, que lo suelen hacer, que sepamos tampoco.
Leo mensaje de Lorena González, que controla mucho el fútbol argentino. Se ojo a la previa hoy del amistoso. Amistoso, Rosario News. Llevan 15 días liándola. Atentado a las tiendas oficiales, las televisiones, lanzando cóctel molotov, amenazas. La policía ha perdido el control. Para no suspenderse se juega en la cancha de Central, pero sin visitantes de News. Rosario siempre está dividido, pero están más locos que nunca. Va a estar controlándolo, no sé a qué hora es, pero vamos, nos pillará en la tarde española, supongo. Esta mañana, Osasuna 2, Depor 1, Fernando Urra. Pamplona, muy buenas.
Eso yo creo, sí, muy buenas.
¿Qué ha pasado después del partido? ¿Se han picado los entrenadores o qué?
Sí, es que nos ha sorprendido todo porque, lógicamente, primero el visitante ha salido, ha comparecido Domingos Paciencia y ha dicho algo así como que así no se puede, que Osasuna juega muy feo. Y con esto del patapum para adelante no hay quien jugar al fútbol. Claro, se lo han contado a Mendilibar y el hombre pues no se lo ha tomado muy bien. Con lo cual, este pase los escuchamos y ves el ambientillo que se ha generado ahí en la rueda de prensa.
A ver, primero el portugués, paciencia.
A mí no me gusta de ese tipo de fútbol, que fue un juego muy feo. Feo porque la pelota pasa la vida en el ar y no se juega fútbol. Juega así, a puntapé para adelante y gana la segunda pelota. Juego muy feo.
Bueno, la verdad es que hasta el minuto 75 el juego del Depor ha sido precioso.
Sí. No, también tengo una cosa que no había visto un solo partido de Osasuna, por lo que veo.
Sí.
Porque, vamos, Osasuna juega así desde hace nada más de 40 años. O sea, tampoco una cosa... Pues no le ha gustado, claro. Se lo hemos contado a Mendilibar y ha dividido el fútbol entre feos y guapos.
Fútbol, hay mucho fútbol, ¿no? El tiki-taka, el directo, el medio, el... Hay muchas cosas, ¿no sabes? Nosotros intentamos jugar a lo que sabemos. Otros, si quieren copiar...
No sabes lo que ha dicho, que ha dicho que es
no,
juega
feo.
No. Ha dicho Domingos.
Hay que ser guapo o feo. El jugar, hay que ser guapo o feo.
Pues sí, en el fútbol caben todos los feos y los guapos. Tiene más razón que un santo. Bueno, a todo esto es que el Depor hasta el 75, repito, es que no existió en el partido. Se pudo llevar más. Y sin embargo, luego, dos de Oliveira mano a mano, paradas milagrosas de Andrés Fernández, el portero de Osasuna, que decían que lo quería el Atleti, el Madrid, el Barça, todo el mundo. Y no me extraña, cuesta 10 kilos. Y el gol y otra llegada más. Vamos, que solo ha asistido al final el Deportivo de La Coruña. ¿Deja el partido sancionado, lesionados o algo de esto?
Sancionados deja a Damiá, que tiene quinta amarilla, y Cejudo ha salido renqueante y veremos si podrá llegar al partido del próximo domingo ante el Fútbol Club Barcelona. Lo que está claro es que para Barcelona era fundamental este partido, porque si lo perdía en casa contra un rival directo se ponía la cosa muy negra y ha sorprendido mucho, insisto, el poco nivel de autocrítica de Domingos Paciencia, que ha venido a, bueno, pues a decir que como él, con este tipo de fútbol, no sabe jugar, pues casi no hay manera.
Bueno. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
O sea, que Cejudo lesionado. Ricky también se ha retirado tocado en el Deportivo de La Coruña. El que seguro que no juega la próxima jornada es Damiá con Osasuna en el Camp Nou, el domingo a las 7 de la tarde. Y el sábado a las 10, Deportivo de La Coruña, Valencia. Ya veremos si llega Ricky. Manda un mensaje Minguella, dice, había debutado en el Bolonia contra el Milán Martín Riverola. Es aquel chico que le dijo a Pep que hacía años que estaba preparado porque empezó en la escuela del Barça con 7 años. ¿Le estás mirando a Martín Riverola?
La verdad es que no. Sé que es titular, pero no... Estoy más pendiente del Milan que del Bolonia.
Pues míralo. Milan...
Lleva el 28 0 el Bolonia.
0 minuto 38 de la ahora. Primera parte. Bueno, ¿a qué quieres apostar hoy, Pepe? ¿Por dónde empezamos?
Pues empezamos por el Valladolid-Zaragoza. Oye, al balonmano también se puede apostar en
B365. Claro.
Evangelio, ¿tú qué sabes de Internet?
Imagino que sí.
Ah, no lo sabe. No lo sabe. No lo sé. You don't know.
I don't know.
Bueno, entramos en B365.
Ok.
365.
Come on.
B365. Uy, no me has hecho. B365. La casa de apuestas online más grande del mundo. Número uno en Internet. Hasta 100 euros de bienvenida te dan en B365. ¿Qué estás viendo, Evangelio?
Estoy viendo tantas y tantas cosas que no las puedo... Mira, por ejemplo, Nuremberg, Hamburgo,
¿también
partido
se ve
de la
ahí?
Liga Alemana, que también se ve en B365. Una calidad de definición es espectacular.
Punto de partido para Djokovic. Sirve a Wawrinka, el primer servicio se le ha ido fuera. Y el segundo le ha entrado. O sea, que está en juego la bola que puede meter a Djokovic en cuartos de final. Dale, dale, ¿qué ibas a preguntar?
A ver, ya no me acuerdo, estaba con esto. Evia, muy buenas. ¿Apostamos?
Muy buenas, Pepe.
A balonmano, ¿se puede apostar
sí,
a balonmano?
Sí, se puede apostar y se puede apostar también al tenis a victoria de... Ahora cuando gane te digo a quién he apostado. Balonmano, puedes apostar a todos los partidos. Por ejemplo, Alemania-Macedonia, que es el próximo que se va a jugar.
Djokovic ha ganado Djokovic. Ganar. ¿Cómo estaba pagado eso?
Estaba bien pagado.
Lo han pagado, ¿no?
Bien pagado.
No. Bueno, dime, Balonmano.
Djokovic es.
Alemania-Macedonia, que es el próximo partido del Mundial que se va a jugar, empieza en 5 minutos. Pues puedes apostar a todo prácticamente, a victoria de Alemania o a victoria de Macedonia.
Está bien.
Puedes apostar a empate. Y puedes apostar a quién va a ganar cada tiempo, a quién va a marcar el próximo gol en cada jugada. Puedes apostar a un montón de cosas. Y puedes apostar también en el Valladolid-Zaragoza.
A ver, ¿cómo está eso?
Que es lo nuestro, donde la victoria del Valladolid se paga 2,10-1 y la del Zaragoza 3,5-1.
Muy bien, muchas gracias, Evia.
Gracias a ti, Pepe Domingo.
Ponme a los pies de tu señora.
Es una apuesta complicada esa.
B365.es.
Quien tenga euros por... que lo ponga, que está Djokovic, se ha roto la camisa como camarón para celebrar esta victoria. Yo creo que han sido 5 horas de partido. Le ha costado 5 sets y 5 horas de partido ganarle 3-2 a Wawrinka para meterse en cuartos de final. Djokovic muy probablemente será el rival de Ferrer o Almagro en las semifinales del Grand Slam. Contestador automático de tiempo de juego.
Hola Pepe, a todos. Soy Lauro de La Coruña, ahora vivo en Tenerife. Y cuando llego a La Coruña... lo primero que hago es ir a la cervecería y decir, Pepe, una estrella de siños y que gane el Depor.
Esta mañana no puedo ser. 902-88-4400, contestador automático de tiempo de juego. Recuerdo que de 11:30 también recibimos su opinión en directo. Luego recordaremos el live.
A ver, ¿dónde está el canal? ¿Cuál es el canal donde juega más partidos el equipo de Evangelio?
Gol Televisión.
Gol Televisión. ¿El de Paco González?
Gol Televisión.
El problema es que no sabemos qué equipo es el de él. ¿El de Armenteros?
Gol
Televisión. Gol Televisión. 19,90 euros al mes y tienes toda la temporada ya. Cada mes 19,90 euros. 24 del Madrid, 24 del Barça. ¿Y? Más de 30 del resto de equipos de la Liga. Lo tiene todo. Gol Televisión. Sin gol no hay fútbol. La, 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 la.
Es época de lluvias. Hay menos adherencia y visibilidad. Conduce más despacio y frena suavemente. Pon la luz de cruce en cuanto arranques el motor y aumenta la distancia de seguridad porque necesitarás más metros para detener el vehículo. Porque en invierno se conduce de otra manera, adapta tu conducción a la lluvia.
Los gritos más desgarradores también están en el libro de Tiempo de Juego de COPE.
Tengo un amigo que está sufriendo desde hace días y me lo ha contagiado. Lleva diciendo por todos los pasillos de la COPE, necesito pegar un grito en antena.
Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y peleterías.
Va a empezar en Barcelona el partido entre Alemania y Macedonia de octavos de final del Mundial de Balonmano. Enseguida estamos allí con Juan Arias. Antes, otras ligas, otros deportes. ¡Uf! ¡Qué moña!
Cada vez ponemos dos.
Bertín es un crack, pero esta está muy moña.
ACDC es, Pepe.
Buenas noches, señora, buenas noches, señora.
Ahora nos lo sabemos todos, ¿eh?
¡Hasta la vista! Gracias por su sonrisa.
Bueno, aquí empieza otras ligas, otros deportes.
¡Hasta la vista!
Con la compañía de nuestro buen amigo... Bertín Osborne.
Gol de Walcott.
¡Hasta la vista!
Chelsea 2, Arsenal 1.
Buenas noches, señora.
¡Quiniela! ¡Hípica!
Primera carrera el 6, segunda carrera el 7, tercera carrera el 6, música up, por favor, cuarta carrera el 5, quinta carrera primer caballo el 3, quinta carrera segundo caballo el 1.
cosas. Soy un halcón que vuela.
Fútbol femenino, un halcón que vuela.
En la... Sí, porque los halcones vuelan. En la primera división, estamos en la jornada número 18 y el Athletic Bilbao es el líder de la competición. Le ganó 1-2 al Levante Las Planas. Y es el líder.
Levante Las Planas.
Levante Las Planas.
Mira, viene Chato a cantar también. Fútbol sala femenino.
Primera división, jornada número 15. El Atlético de Madrid, Navalcarnero, era el líder y perdió el derbi contra el séptimo clasificado. Sigue el líder, tiene 35 puntos y a 3 está el segundo, el equipo de Pepe, el Burela Pescados Rubén.
Oye, cuando eliges la música, Evia, ¿estás en periodo depresivo o cómo es?
Pues mira, te voy a hacer una confesión.
Espera, esta para es, la música, Obed.
Esta es la única canción en todos los años que llevamos de otras ligas, otros deportes, sí. Y son muchos aquí y allí, que no he elegido yo.
¿No has elegido tú?
No, la ha elegido Germán Mansilla.
¿Ah, sí?
Sí.
Joder.
Hay una risa por ahí.
Vale, dale, anda.
¿De verdad, Mansilla?
Es que le damos responsabilidad a la gente demasiado pronto.
Sergio.
No lo dije yo. El chaval que viene de becario y de Pantala elige la música Mansilla, y otras hola. Ligas, otros deportes.
Dice que sí.
Claro, pasa lo que pasa.
Que ha sido él.
Buenas noches, señora. Buenas noches, Mansilla. ¡Ay, mi Mansilla!
¡Baloncesto masculino!
Liga de Coro, jornada número 15. El Fort Burgos le ganó 70-79 al Lobe Huesca y el River Andorra le ganó 6-6-7-7 al Breogán de Lugo. Burgaleses y andorranos comparten liderato. A 4 victorias de los líderes están el Palencia Baloncesto y el Lucentum de Alicante.
¡Todos!
¡Buenas noches, señor!
¡Todos!
No canta nadie.
Que no me la sé.
Yo estoy rodeado de inútiles, ¿eh? Ponlo ahí.
Pandilla de inútiles, estáis arruinando España.
Sí, es verdad. No trabajáis. Baloncesto femenino, Evangelio.
Al descanso, Milan 0, Polonia
0. Más difícil.
En el baloncesto femenino, Liga Femenina, jornada número 13, el Perfumerías Avenida de Salamanca le ha ganado al líder y es segundo. Rivas Ecopolis 63, Perfumerías Avenida de Salamanca 74. Rivas Ecopolis líder y, como digo, Perfumerías Avenida segundo. El tercero, el Spar Unigirona, descansó.
Voy a acabar con los móviles en tiempo de juego, ¿eh? Va a estar prohibido que la gente esté encebollada, sí, con los
son
móviles.
Son una herramienta de trabajo imprescindible para
me nosotros. Parece muy ¡corre! Bien, pero no de encebolle total.
¿Qué decía Pepe que estaba contestando un mensaje?
Balonmano femenino. Hombre, está bien contestar un mensaje de vez en cuando, pero no estar ahí todo el día.
División de honor femenina, jornada número 13. El líder le ganó al colista. Balonmano Veravera 31. Castro Urdiales 16. El Balonmano Veravera tiene 23 puntos. Y el Rocasa hace Gran Canaria. Empató en cancha del Cucuyaga Echevarri. Y es segundo a un punto, empatado con el Elche Mustang.
Está llamando a alguien, ya los de Cope Móvil, o sea, Sevilla seguro. ¿Dónde íbamos tú?
En voleibol.
Voleibol, voleibol.
Superliga masculina, jornada número 13. El líder, el Unicaja Almería, le ganó 0-3 al Soria Numancia, que está tercero. Le saca 6 puntos al segundo, que es el CAI Teruel. Y en la Superliga femenina de voleibol, jornada número 10, el líder es el Aro Rioja Volei, que le ganó 0-3 al Valeriano Ayes Menorca.
Yo me encontré yo con Bertín Osborne en la tele gallega.
Estamos
en Guar. Y canté con él una canción. Cantamos motivos juntos.
Estamos llamando.
Un mariachi que había ahí. Mariachi maravilloso. Quedó muy divertido. Muy divertido. Bueno, ¿quién me está llamando? ¿Alguien de...?
Bertín.
No, porque es un 647.
Oye, ya está bien de móviles en tiempo de juego, Pepe, por favor.
Cógelo.
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 Hockey sobre patines. Espera que lo cojo.
Claro. Ok, Liga. Mientras tú lo coges, Ok, Liga. No hay jornada en chicos. Y en chicas, jornada número 12, el líder, el Voltrega, le ganó 1-6 al Alcorcón y le saca 9 puntos al segundo, que es el Reus. O Reus, que dirían en alemán.
Buenas noches, señora.
Waterpolo, otra vez. Voy a cogerlo, espera.
¿Otra vez? Ah.
¿Quién es?
A ti que te importa.
¿Ese bien? Qué cachondo. Waterpolo, chicos, jornada número 13. El Athletic Barceloneta es el líder. Le ganó 5-15 al Barcelona. El Sabadell es segundo y ganó por la mínima 11-10 al Real Canoe. Y en chicas, jornada número 9, insisto, eso es Waterpolo, está el Sabadell Astral Pool líder. Le ha metido un 33-1 al San
Francisco. Sí.
¿Quieres sentarte, Pepe, y dejar el móvil de una vez?
Eso es adicción ya, Pepe.
¿Dónde vamos?
Al estudio no se puede entrar con móvil, Pepe.
¿Dónde vamos?
En rugby.
Rugby.
División de honor, jornada número 13. es líder el Quesos Entrepinares de Valladolid, que le ganó 13-23 al Getxo Artea. Está segundo con dos partidos menos el Vizcaya Guernica, que ayer terminó su participación en la Amlin Cup. Perdió con el Worcester Warriors 71-19. Warriors. ¿Te habéis dado cuenta?
No me importa.
No.
¿Se acabó ya?
Así termina hoy. Bueno, ahora me llama Rubén Parra. Rubén, ¿quieres estarte quietecito?
¿Cuál del Ajax?
Rubén. Bueno, espera, te voy a invitar a una estrella.
Sí, que será.
Pídela.
Una estrella, Pepe.
No, no es...
Pepe, una estrella.
Sí. Pero no una estrella cualquiera.
No.
Que hay muchas estrellas por ahí.
No.
Tiene que ser Estrella Galicia. Ahora poner el fútbol, ¿eh? Pones el fútbol, pones el partido, ¿eh? En casita o en el bar, pones la radio, tiempo de juego, y abres la primera cerveza de la tarde, fría, bien fría, con ese brillo dorado que tiene Estrella Galicia, esa espuma, ese giste, ese sabor de Estrella Galicia... ¿Qué dice la gente cuando prueba Estrella Galicia? ¡Una cerveza de escándalo!
¡Escándalo! ¡Es un escándalo!
¡Es escándalo! ¡Así es, Estrella Galicia! ¡Una cerveza escandalosamente buena!
¡Escándalo! ¡Es un escándalo!
Soy aquel...
Bueno, esta semana va a pasar a la historia del deporte, no porque el Barça ayer perdiera su primer partido, ni porque hoy a Osasuna por primera vez le haya favorecido un árbitro, que por cierto, el primer gol que se ha metido era fuera de juego, que no lo hemos dicho antes, el primer gol de Osasuna al deporte, sino por la confesión de Lance Armstrong. Y yo quería hacerle unas preguntas un poco crudas a un comentarista nuestro, al que yo además de admirarle, le quiero y le respeto mucho, un montón, que es Oscar Pereiro. Hola, Pereiro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La primera pregunta no es difícil. ¿Tú te acuerdas de Julián Lago? Que hacía un programa, hacía una pregunta y esperaba la respuesta después de la publi. Voy a hacer lo mismo contigo. ¿Por qué no salís ya de una vez todos del armario y confesáis que durante un tiempo os habéis chutado todos en los que habéis ganado algo? Después de la publi, espérame.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Puerta delantera abierta.
La vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, habla con tu médico. AlianzaPrevenciónColon.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¿Qué información buscas en la radio cuando estás terminando el día?
Juan Pablo Colmenarejo.
Nos gusta escucharte y hacer la información contigo.
La Linterna, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche.
Tu información será lo primero.
COPE, estar informado.
Bueno, pues cuando usted me diga...
¡Zorbilla!
¡Cómo mola! ¡Jamás me hubiera atrevido a tirarme sin instructado!
¡Ella tampoco!
Reina, pues vamos a cenar a nombre y equipación.
Sí, hemos reforzado el equipazo que ya teníamos. Ahora somos Plus Ultra Seguros.
Pues enhorabuena.
¡A ti, chata!
¡Me siento seguro!
Plus Ultra Seguros. Ahora, ultra seguro de ti mismo.
Reina, ¿te volverías a tirar?
Sí.
Pero ¿para dónde lo cubre?
Para algunos... Son
números,
cifras.
Encontramos que 5.427.000 personas buscan trabajo en España.
Para ti,
la mayor parte
es tu vida. Y en COPE queremos ayudarte a cambiarlo.
No sobra trabajo en España, pero sí.
Los autónomos preguntan que cuándo van a conseguir de los bancos créditos para sus pequeñas empresas.
EURES es el sistema europeo de gestión de empleo. EURES. Y ahí enviar el currículum.
Buscamos salidas contigo. En todos nuestros programas y en cope.es.
cope.es/teayudamos.
Estamos Twitter... más cerca de ti que nunca. COPE. Estar informado.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
La siesta, para quien pueda.
Ramón García.
Y la información, el análisis y los buenos ratos de radio, para nosotros.
La tarde, de lunes a viernes, desde las 3. En COPE, la tarde comienza antes.
COPE, estar informado.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Que peligra por la nieve el Tottenham United. Si está nevando en Londres, pero se está jugando el Chelsea
sí,
y Arsenal.
Y vemos que el campo del Chelsea, Stamford Bridge, está bien. Está verde y no hay nieve. Pero dice la BBC que están los árbitros mirando el campo del Tottenham United y que van a tomar una decisión de si se juega o no. Estaba programado para las 5 de la tarde.
Ocasión para Torres. Chelsea 2, Arsenal 1. Se la ha ido larga. Perdona, Oscar, que es que como teníamos que meter la Desco luego, no quería interrumpir la conversación. Quiero tenerla entera contigo.
Tiempo para pensar ha tenido.
Me estás dejando demasiado tiempo para pensar.
Bueno, yo luego explico mi postura, pero así, a bote pronto, ¿por qué no sale ya todo el mundo? Aprovechando lo de Armstrong, ayer lo aprovechó Decker y el Rabobank, diciendo que se habían topado desde el 90 hasta el 2000, no sé cuánto.
Porque yo creo que del armario tiene que salir y considera que debe salir del armario, o el que realmente tenga un cargo de conciencia. Yo desde luego que no voy a salir del armario porque no tengo un cargo de conciencia.
O sea, ¿tú no te has dopado?
Yo no hay ninguna prueba de que me haya dopado.
Ya, pero tampoco la vía de este hombre.
Paco, el día que me paguen 1 millón de euros como le pagan a muchos, diré sí o no.
Ah, vale,
No tengo por contestar esa pregunta.
Vale, vale. ¿Y los demás? ¿Tú crees que ahora se pueden lanzar? Vamos a ver, yo sé que estamos hablando de deportistas extraordinarios y súper sacrificados. O sea, el que llega a campeón y a no campeón en ciclismo se pega mucha más paliza que cualquier futbolista millonario. Y que probablemente sin haberse enchufado habrían quedado igual en las clasificaciones si todos hubieran ido limpios. Pero bueno, yo creo que es hora de reconocer, aprovechando esto, que una época, y además es una época que se remonta a es que es todo el siglo XX en realidad, porque primero no había controles ni se perseguía, luego se empezó a dar cuenta que esto podía ser malo para la salud, pero en los 60 a mí un grandísimo campeón español me ha dicho que se ponía de anfetaminas hasta arriba, porque ni se vigilaba, ni nada de eso, ni se sabía que era malo para el cuerpo, pero joder, te da una etapa, un etapón de montaña, no sé qué, pues venga, para el último puerto me tomo dos pirulas de estas que me han dado. Y así siguiendo, y en los 70, y en los 80, bueno, y en los 90...
Yo creo que cada época se regula con unas normas, y a Armstrong se le puede estar jugando por unas normas que no había en su momento, eso para empezar, creo yo. Que él ha confesado directamente y ha dicho que se ha dopado porque no tenía otra salida legal después las acusaciones que tenía, de acuerdo, perfectamente, pero yo creo que en su momento, durante tantos años, él corrió dentro de las normas que le regía la UCI. Yo creo que en este caso el gran problema es de unos señores que rigen este deporte que no saben controlar a un tío que dice que durante 7 años ha conseguido engañarlos.
Y que pasó 1000 controles. Si yo,
y que, no, de todas no, formas, Paco, no, me gustaría no pongo, una cosa, y no, aclarar una cosa, ¿eh?
Sí.
Sin defender y sin echar mierda a otros deportes, me gustaría que cuando otros deportes dan positivo, reconocen las cosas, le daríais el mismo trato que nos dais a nosotros.
No, escucha, es que estoy convencido que en atletismo, en las pruebas de velocidad, lo sabe todo el mundo, ha caído, la mayoría de los americanos cayeron, y algunos
canadienses. No, pero sabes que también algún jugador ha reconocido que hacía transfusiones para mejorar el rendimiento y Estadio lo atraba a día de hoy, hay futbolistas que usaron la hormona de crecimiento y Estadio lo atraba a día de hoy. O sea, y al final un ciclista lo hace para doparse y el otro simplemente lo hace para cuidarse o para mejorar un poco sus cualidades físicas. Es donde veo yo que si hacemos el mismo trato de las sustancias que puede llegar a tomar un ciclista o que se dice que toma un ciclista y las toma en otros deportes, para uno es un dopado y va chutado hasta las cejas y otro es porque lo hace porque los colores y el amor que tiene por un club hace que tenga que estar al 100% en cada partido, en cada competición.
Puedes tener toda la razón, pero parece que es... no me mires solo a mí. Bueno, si tú te has saltado... No digo tú, ¿eh? Yo sé que lo haces en defensa de tu deporte, pero si tú te has saltado el semáforo, no digas que los demás también. O sea, primero te han pillado a ti. Quiero decir,
a algunos tíos del ciclismo. Yo a Lance lo primero que le digo es hacerlo porque hacen el resto, vamos. Si el resto se tira de un puente abajo, te tiras tú detrás. Amigo, si tú eres más ambicioso que el resto y te han pillado a ti, pues jódete y apechuga. Y curiosamente, lo que realmente tiene este deporte es gente patética que solo tiene los cojones de hablar en el momento que los pillan. ¿Por qué no hablan antes de que los pillen y devuelven todo el dinero que ganaron durante una época que según ellos corrieron de una manera ilegal?
En eso tienes toda la razón. Yo no pongo a Armstrong como ejemplo, ¿eh? Que te quede muy claro, porque Armstrong hubiera sido ejemplar si hubiera dicho, estos fueron los hombres que me dieron las sustancias, y obligué a este y a este otro, hice esto y esto otro, y que hubiera dado datos concretos, porque eso sí que es levantar una red de dopaje en el deporte.
Pues por eso,
yo creo que esto se ha visto, como dices tú, obligado para no ir a la cárcel o porque le iban a pillar. Sí o sí, la habían pillado después de las declaraciones de hincapié a la Agencia Antidopaje Americana.
Por eso yo te digo que... yo no tengo que... Mira, cada uno en esta vida hace lo que considera oportuno y si se arrepiente no es su problema, pero también es responsable y un poco tiene que asumir las consecuencias que pueden llegar. Yo cuando digo que esta entrevista me pareció fría, calculadora y de una manera muy preparada, es simplemente eso, porque yo creo que todo el mundo esperábamos mucho más de lo que dijo. Que se ha dopado, yo creo que era algo que sabíamos que iba a decir, pero creo que hubo muchísimas preguntas que debería exponerlas de una manera mucho más clara y diciendo realmente cómo, por qué, quién, etcétera, 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 y no lo ha hecho.
Lo que quiero decir es que esta entrevista se puede utilizar, como la está utilizando él, para su beneficio personal o para no su gran perjuicio personal. O se puede utilizar para algo que es, vale, empezamos de cero, señores, éramos todos igual, porque le quitas estos 7 Armstrong, pero es que antes fue Ulrich, y fue Riggs, sí, y lo confesó, sí. Es que, y es que hay tíos nuestros ahí también, si es que, sí. ¿Por qué no reconocemos que es que hasta ahora era todo así? Entonces ahora, de cero, ya está, que a mí me da igual que quiten los 7 Armstrong, es que como si le meten en la cárcel, me da exactamente igual, pero yo, creo que le haría bien al ciclismo decir, pues sí. Esto era un mundo tan competitivo que incluso desde amateur ya se le enchufaba a la gente para que pudiera destacar y llegar al profesionalismo.
Yo sinceramente creo que no está ni más ni menos preparado de una manera extradeportiva que el resto de deportes, sinceramente. Lo digo así de claro. Otra cosa es que estemos más controlados y no quiero echarle mierda absolutamente a nadie. Pero te digo que hay muchos ciclistas sancionados por sustancias, que en cada partido en primera división puede haber 3 o 4 jugadores infiltrados y juegan y no pasa absolutamente nada. Un ciclista son 4 años.
Mira, te voy a dar un dato. Esta mañana en la Asamblea de la Federación, por cierto, son las 4:02, enseguida hacemos la ronda y estamos en Valladolid. En la Asamblea de la Federación de Atletismo, el presidente de Oriozola ha dicho: tenemos 120 deportistas, atletas de élite. Tienen que estar controlados los 365 días del año, al menos una hora. Tienen que estar a disposición de pasar los controles antidoping. Si no están controlados un día, o sea, si un día no les localizas, un aviso. Si no están 2 días, 2 avisos. Si no están 3 días, 2 años de suspensión. Y ha dicho que hay varios que llevan ya 2 avisos.
A ver, pues
claro, aquí tiendo a pensar mal, claro, si llevan 2 avisos es que justo...
Pero aquí nosotros eso lo tenemos ya desde el año 2005, el pasaporte biológico y el control en tu casa, ¿no? La localización, que se llama. El sistema Adams, exactamente, que tienes que estar durante todo el día localizado y obligatoriamente una hora al día, pongas la hora que pongas, todos los días tienes que estar en tu casa, o si vas a viajar, pues anunciarlo 24 horas antes.
Y lo que a mí más me importa, a partir de ahora el ciclismo es limpio. ¿Tú crees que ya por fin es limpio?
Claro, yo creo que el ciclismo hay una gran mayoría de ciclistas limpios desde hace bastante.
O sea, Armstrong, ¿se te ha entrecortado desde hace?
Desde hace bastante tiempo ya. Y desde hace bastante tiempo más. Yo creo que hay una gran cantidad de ciclistas que van dentro de la ley. Yo creo que está haciendo un gran. Lo único que sí que considero es que debe cambiar la cúpula de todo esto, porque gente que ha convivido, por ejemplo, la época de los 90, del 2000 al 2005, etcétera, 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 y está rigiendo este deporte de una manera que en su momento ha fracasado, incluso Lance en su momento en la declaración dice algo que a mí me deja roto. O sea, mi relación con AUCI es nefasta, es malísima, pero estaba mal dinero, me pidieron una donación y se la he dado. O sea, esto se lo cree mi prima, que tiene 2 años, ¿sabes? Yo creo que dentro de toda la... puede haber alrededor de muchísimos deportes, la UCI tiene mucha culpa de que este deporte esté como esté, pero yo te puedo asegurar que a día de hoy, no te estoy hablando del pasado, que el ciclismo es uno de los deportes más limpios con diferencia.
Para eso es para lo que quiero yo aprovechar esto de Armstrong, para decir, venga, tabla rasa, lo de antes es que no valía, o sea, es que, bueno, no valía, o ha valido porque iban todos más o menos.
Sí, pero lo que pasa
a partir de ahora, crean ustedes en el ciclismo, porque hay controles, creo que a partir de ahora incluso ya no, los controles antidopaje no los tiene que llevar la UCI, que es una agencia externa, o sea, que es todavía más fiable. Bueno, joder, vamos a creer de verdad en un deporte que nos maravilla a todo el mundo, pero a partir de ahora, y de antes, pues ya no juzguemos porque eran todos.
Sí, la verdad que como bien dice Lance, es difícil ganar un Tour de Francia.
Él dice que desde 2005, o sea, que a la vuelta que ya no se enchufó. ¿Tú esa te la crees? Porque estaban las medidas más chungas.
Si le creemos una cosa, ¿no le vamos a creer la otra? A ver, si en teoría se ha sincerado tanto, lo único que también te digo una cosa, si él dice que no se puede disputar un Tour de Francia sin tomar nada, palabras de él, yo puedo decir, si en el 2009 no ha tomado nada y hizo tercero, pues el que le ganó tampoco tenía por qué haber tomado nada, ¿no? De todas formas, en esta época me siento más orgulloso que nunca que el Tour a mí me lo hayan regalado, ¿eh?
¿Por?
Es diferente ganarlo que te lo hayan regalado, como fue mi caso.
Sí, sí, sí. Pero esto que quede tercero sin haber tomado nada, joder, cuando ya está más mayor.
A ver, el tío es muy bueno, Paco. Una cosa no tiene que ver con la otra. Que era súper mega superior y que en el 2009 se vio humano, se le vieron días buenos, días malos, pero lo que nadie puede negar es que este tío era buenísimo y, como muy bien dices tú, probablemente no fuera el único que estuviera disputando el Tour de Francia con ayudas externas. Por lo tanto, era el mejor de su época y no hay que darle más vueltas. Y yo, si él me dice que si confiesa que durante 7 años fue dopado y en el 2009 no lo... Yo lo vi mucho más humano que los años anteriores, sinceramente. Ahora, la perspectiva que yo tengo, y lo digo porque sigo ciclismo, comento ciclismo, me preocupo de leer datos, y las velocidades, las medias en los puertos han bajado muchísimo. Por lo tanto, yo quiero creer en este deporte y realmente creo en él.
De todos modos, Oscar, no, simplemente que Armstrong dice que en 2009 volvió limpio, en 2009 ya se sometió a ese pasaporte biológico del que habla Oscar, y la propia AMA dice que hay una posibilidad entre 1 millón de que no se hiciese transfusiones de sangre viendo los valores que daba ese pasaporte biológico. Si la AMA dice que había una posibilidad entre 1 millón de que no se estuviese dopando, yo sinceramente me creo a la AMA.
Ahora, ¿cómo es posible que esté 7 años dopándose y no haya ni un positivo de
la
Armstrong?
Porque la investigación de la trampa va por delante de la ley.
¡7 años!
Ha sido siempre,
pero esto es muy sencillo. Si hay un médico que encuentra una sustancia dopante, ¿se la va a ofrecer a un organismo oficial que le va a dar 2 duros o se la va a ofrecer a un deportista que le va a pagar auténticas millonadas?
O puede ser que el organismo lo sepa y calle la boca.
Eso ya sería todavía
no,
más.
No, yo creo que cuando perseguían la EPO ya había empezado el rollo
sí,
de las transfusiones.
Sí, en 2005 se empezó
lo de las transfusiones, que ya es distinto. Es tu propia sangre.
Pero que las primeras transfusiones ya hablan de los Juegos Olímpicos del 80 y tantos en Los Ángeles, ¿eh?
Claro, por eso que han ido muy por delante siempre. Pero bueno. Oye, le pido disculpas si alguien ha pensado que esta era una conversación con tensión con Pereiro, que es que yo le adoro a Oscar.
Que no hay tensión ninguna.
Y mejor tío imposible. Vienes ahora mismo de un homenaje, me ha dicho Evia, a un chaval fallecido hace poco, ¿no?
Sí, vengo esta mañana. Después de 2 años monté en bicicleta con un día de perros en Galicia, viento, frío, aire. Pero bueno, un chaval que era muy querido aquí en Galicia, que desgraciadamente un camión se lo llevó por delante y murió hace 15 días. Y la verdad que más de 1000 personas estábamos hoy allí haciéndole un homenaje y un poco pues pidiendo respeto para el ciclista.
Claro, y es que ese es el respeto y el cariño que se merece el deporte que practicáis todos. Por eso, a ver si ahora ya es todo limpio, creemos en esto, disfrutamos de Samuel Sánchez, de la vuelta de Contador, del Giro, del Tour, de la vuelta y pedazo de vuelta que tuvimos, el Purito, el otro, joder. Si es que ahora hay motivos para engancharse. Por eso, que salga todo el mundo, confiese y ya, venga, para allá. Y cuando tenga un millón, ya sé lo que tengo que hacer. Por un millón, contestas a la pregunta, ¿no?
Claro, es que vamos a ver, hablar gratis como un gilipollas y un tonto, pues esto te lo haga otro. Pero, y vuelvo a repetir, te diría sí o no.
Solo, como Armstrong, ¿no?
Claro, que yo no soy menos. Pues, o sea, pues, yo no voy a exponer, yo voy a decir sí o no. Ahora el dinero a la buchaca, claro, me va a dar una juega de la leche.
Yo lo leo entre líneas, pero no quiero decir nada.
¿Qué quieres leer en televisión?
Mira que si le das un kilo y te dice, no, nunca. Está limpio el kilo.
Hay que darle el kilo.
Ese es Pereiro.
Un abrazo, tronco.
Un abrazo muy grande a todos.
Bueno, son las 4:09. Con 9 de retraso, ya nos perdonarán, hacemos la ronda informativa y empezamos el viaje por el fútbol. Enseguida presentamos el Valladolid-Zaragoza, que tenemos alineaciones. Y nos vamos a las previas del Calderón y del Valencia-Real Madrid. La ronda.